Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vox rompe sus contactos con el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio acaba de anunciar en Vallecas que la formación de Santiago Abascal se planta y dice que no volverán a reunirse con Isabel Díaz Ayuso hasta que el Partido Popular cumpla los acuerdos firmados en el Ayuntamiento de Madrid.
Se han cancelado las reuniones que teníamos hoy por la tarde con el Partido Popular porque no tiene ningún sentido seguir negociando con alguien que va a llegar a un acuerdo y que luego no cumple su parte del acuerdo.
Presión a Vox tras la primera junta de gobierno de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid y sus primeras decisiones del mandato municipal. Un día después de la formación del nuevo equipo, Almeida ha comparecido junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís a la espera de que se concrete el papel de los concejales de Vox en el nuevo organigrama y se conozca el alcance de lo pactado.
Cumpliremos los acuerdos que se hayan adoptado, que de eso no haya ninguna duda, pero no voy a entrar en dimes y directes con Vox en este momento en público, alimentando una suerte de especulaciones que hay. Lo que digo a Vox es que nos sentemos, que hablemos y que cumpliremos los acuerdos.
Por eso, ante la posibilidad de muchas especulaciones, un acuerdo, que es un acuerdo que está muy claro, que lo deja todo muy cerrado, que dice que el gobierno será ostentado por PP y por Ciudadanos y que cualquier modificación sobre la estructura del gobierno requerirá del acuerdo expreso y por escrito de las dos partes.
La primera junta de gobierno de Almeida ha coincidido con la discreta salida de su antecesora, Manuela Carmena, que ha renunciado a su acta de concejala.
Nada, no voy a hacer declaraciones, queridos amigos. Yo ya no soy aquí nadie. Voy ahora mismo a presentar mi cese y nada más. No.
La exalcaldesa abandona la política mientras en Más Madrid tienen que decidir ahora quién encabeza el proyecto. El grupo se ha reunido hoy y de momento la número 2 de la lista, Marta Higueras, ya ha avisado de que no renuncia a liderar el legado de Carmena. La batalla interna por la sucesión ha quedado abierta. Sin su acta de eurodiputado se han quedado Carles Puigdemont y Antonio Comín. Tampoco lo ha conseguido Oriol Junqueras, que no tenía permiso del Supremo para acudir al acto. No han podido conseguirla porque no han acudido al Congreso para proceder al imprescindible acatamiento de la Constitución, tal y como establece la ley. Los electos deben acatar la Carta Magna y aquellos que no lo hagan quedarán suspendidos hasta que prometan o juren. Puigdemont lo ha hecho en Bélgica ante un notario, pero la Junta Electoral le exige que lo haga en persona. Sí se ha presentado su abogado Gonzalo Boye, que ha amenazado con acudir a la justicia europea.
Don Carles Puigdemont Casamayor.
Que si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido, y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en estos momentos alrededor del Congreso, porque en el fondo no les interesaba que ellos prestaran juramento, sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras, que es vulnerarles su inmunidad como europarlamentario.
Lunes 17 de junio hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Ciudadanos rompe con Valls en el Ayuntamiento de Barcelona.
Ciudadanos ha decidido separarse del grupo municipal del Ayuntamiento que lidera el ex primer ministro francés Manuel Valls y seguirá, dice, por su cuenta y con voz propia. La decisión se adopta después de que Valls decidiera apoyar la continuidad de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona para cortar el paso al candidato de Esquerra, Ernest Maragall.
En busca del acuerdo en la Asamblea de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, descarta la posibilidad de ceder la presidencia de la comunidad a Ignacio Aguado después del pacto municipal. En la Asamblea, en la reunión de hoy, se ha hablado de programa y no de reparto de cargos.
Desarticulado un grupo criminal especializado en asaltar casas de apuestas.
Lo hacían a punta de pistola en Leganés. Hay 10 detenidos. Su actividad delictiva se extendía también al tráfico de drogas a pequeña escala. También se ha desarticulado una banda especializada en robar todoterrenos de lujo. Se los llevaban de Pozuelo Pablo de Alarcón y del distrito de Hortaleza.
Premio para los mejores.
La Comunidad de Madrid reconoce el trabajo de los 80 estudiantes que han obtenido su título con una nota media igual o superior al 8,75. Además del diploma, recibirán 1.000 euros.
Y en deportes, baloncesto, hoy segundo partido entre el Real Madrid y el Barcelona, José María Bonilla.
Con ventaja del equipo blanco tras ganar en el primer partido, el equipo de Pablo Laso llega tras 16 victorias consecutivas en Liga CB. La última derrota data del pasado mes de marzo, precisamente ante el conjunto blaugrana.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red vial de la Comunidad les vamos a pedir tengan precaución de salida de Madrid, ya que hay densidad circulatoria en la A5 a la altura de Alcorcón. Tengan paciencia y mucho cuidado si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña no encontramos retenciones importantes, tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid están ya con el horario de verano y no podemos ofrecerles esa información. ¿Qué tal los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comienza el periodo no lectivo y las líneas universitarias, como es habitual, modifican su servicio. Todas las universitarias en general prestarán servicio reducido desde hoy y hasta el 8 de septiembre. Además, en concreto, las líneas E, F, G y U no prestarán servicio desde el 20 de julio al 1 de septiembre, ambos incluidos.
El tiempo.
Comienza la semana con los cielos casi completamente azules y también con temperaturas en ascenso. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Esta semana vamos a pasar algo más de calor, sobre todo de cara al próximo fin de semana. Pero arrancamos, como decías, un lunes tranquilo. Sí que vamos a ir viendo algunas nubes de evolución de cara a la tarde, pero por ahora, esta semana, la previsión es de que podemos dejar guardado el paraguas. Y en cuanto a esas máximas, hoy alcanzaremos valores que superarán ligeramente los 30 grados. Pues llegaremos a ver 31, 32... Mañana pocos cambios, otra vez las temperaturas máximas rondando esos 30 grados, ambiente también muy soleado, mañana incluso más que hoy porque incluso esperamos que el cielo se quede completamente raso y sí que en próximas jornadas tengamos un poquito de nubosidad, pero nada, nubosidad variable como decía, sin actividad. Lo dicho, esta semana pasaremos calor y tendremos ambiente muy estable.
2:00 p.m. y casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para motel, claro, otra para navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Tensión en la negociación política. Vox rompe sus contactos con el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Lo hace por entender que en el Ayuntamiento de la capital se está incumpliendo el pacto de las concejalías. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, suspendidos los encuentros que iban a mantener hoy mismo. Rocío Monasterio y el equipo negociador de Vox han cancelado hasta nuevo aviso las reuniones con el Partido Popular para avanzar en un acuerdo de investidura candidatura de la popular Isabel Díaz Ayuso. Monasterio acaba de señalar que el incumplimiento por parte del PP de su acuerdo con Vox en el ayuntamiento está detrás de esta decisión. Afirma Monasterio que en ese acuerdo firmado se hablaba de concejalías de gobierno para Vox.
Se han cancelado las reuniones que teníamos hoy por la tarde con el Partido Popular porque no tiene ningún sentido seguir negociando con alguien que va a llegar a un acuerdo y que luego no cumple su parte del acuerdo. Hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox, no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones.
¿Y qué concejalías?
Porque ¿qué sentido tiene avanzar con unas negociaciones, firmar un acuerdo, si luego esos acuerdos no se cumplen?
Golpe en el tablero minutos tan solo después de que los equipos negociadores de Partido Popular y Ciudadanos concluyeran el primer encuentro de sus comisiones negociadoras propiamente dichas. Un encuentro cordial en el que se ha hablado de programa pero no de cargos, según el popular Miguel Ángel García.
Estamos hablando de programa, efectivamente, yo creo que nadie da por... todo el mundo entendemos que el partido que ha sacado más escaños, el partido que tiene más votos, es el Partido Popular, y ahora lo que estamos haciendo es entendernos, estamos sentándonos con Ciudadanos para tratar de recoger aquellas medidas que creemos que son buenas para los ciudadanos. Y en eso estamos. Creo que nadie entendería que ahora habláramos de otras cosas.
César Zafra, curiosamente, hablaba de ciencia ficción cuando al número 2 de Ciudadanos se le preguntaba por si acabarán pidiendo la presidencia para el número 1, Ignacio Aguado.
Creo que entrar en otros juegos, en otra parte de la política de ciencia ficción, ¿no?, que se lleva viendo estas semanas, estos meses, no es bueno para una negociación. Estamos tentados en el programa y sacarlo adelante.
Zafra también se reafirmaba en la cordialidad de este encuentro.
Seguimos con el repaso de la crónica de lo que está pasando hoy en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso descarta la posibilidad de ceder la presidencia de la comunidad a Ignacio Aguado a cambio del pacto en el Ayuntamiento de la capital. Horas antes de acudir a la Asamblea de Madrid, la candidata popular resaltaba su aspiración a caminar de la mano con la formación naranja, teniendo claro que los populares fueron el partido más votado del bloque de centro-derecha, Begoña Alarcón.
Sí, dice Isabel Díaz Ayuso que no se ha hablado de ninguna contraprestación para Ciudadanos en la Comunidad de Madrid por votar a favor de Martínez Almeida en el Ayuntamiento de la capital. Sobre la mesa ahora mismo solo están ideas y principios, no estructuras de gobierno.
Nosotros no hemos hablado en ningún momento de eso. Lo que estamos hablando el señor Aguado y yo, como vamos a hacer, por ejemplo, esta mañana, es de esas propuestas. Nosotros les entregamos un documento de 100 medidas y ellos nos han dado otro a cambio y los vamos a comparar, los vamos a unir.
Toca debatirse en dos programas, pero sin olvidar que el Partido Popular, resalta Ayuso, es la formación del bloque centro-derecha que consiguió más votos.
Luego estamos centrados en seguir caminando juntos y teniendo en cuenta que por los resultados electorales el Partido Popular fue la primera fuerza del centro-derecha y es en eso en lo que estamos centrados.
Sobre Vox, Díaz Ayuso tampoco despeja dudas, sí mantiene que hay que dar respuesta a sus votantes. Está centrada en el acuerdo con Ciudadanos y espera que sea cuanto antes porque los madrileños necesitan que se hable de gestión.
A mí me gustaría que fuera pronto y que dejáramos ya los pactos para pasar a volver a hablar solo de gestión y de programa, porque al final los ciudadanos también necesitan certidumbre, ver que estamos gestionando sus servicios públicos y hablando de lo que realmente les importa.
El plazo máximo para la investidura es el 11 de julio.
Y como venimos contando, comienzan a concretarse las primeras medidas del nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el popular José Luis Martínez Almeida. Entre ellas, ceder la presidencia del Pleno al concejal del PP, Borja Fanjul, al que inicialmente se le habían encargado las juntas de distrito de Usera y de Puente de Vallecas. Para disipar dudas, Almeida se ha comprometido a cumplir con Vox, pero no desvela qué es lo que ha pactado con la formación de Abascal. El alcalde ha comparecido junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís y la también nueva portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, Palacio de Cibeles, Mar García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. En este estreno en Cibeles, comparecencia 3 con ganas de trabajar en un gobierno, dicen, de coalición leal para poder desbloquear Madrid en el aire y con la polémica, la incorporación de Vox. Palabras que hemos escuchado del alcalde de José Luis Martínez Almeida ante una avalancha, auténtica avalancha de preguntas en esta primera comparecencia.
Cumpliremos los acuerdos que se hayan adoptado. No voy a entrar en dimes y directes con Vox en este momento en público, alimentando una suerte de especulaciones que hay. Lo que digo a Vox es que nos sentemos, que hablemos y que cumpliré los acuerdos. Insisto que tengo tanto con Ciudadanos, por supuesto, como con Vox.
Con vos como protagonista, no hay negociación cerrada contundente en esto el alcalde Martínez Almeida.
Que si me ha pedido Chamberí, Salamanca y Usera. Puedo decir que en este momento, desde luego, no hemos iniciado todavía las conversaciones con Vox y, por tanto, es difícil que se pueda haber producido esa petición.
Y la vicealcaldesa Begoña Villací se adelanta a Ciudadanos, no va a aceptar cambio de estructura en el Gobierno. El acuerdo está firmado y ya queda claro.
Si se produjese alguna modificación en la composición del Gobierno, eso requeriría de un acuerdo expreso del PP o de Ciudadanos, de ambos partidos políticos. No me puedo pronunciar en base a especulaciones, sino entraríamos en el easy, ¿no? Easy, no.
En las primeras medidas del nuevo Gobierno en Cibeles, la presidencia del Pleno la delega el alcalde en el popular Borja Fanjul. No quiere ser juez y parte Almeida, solo uno más. Y en las mejoras para el bolsillo, el dinero cobrado indebidamente en plusvalías va a ser devuelto con un plan de aplicación inmediata.
Antes de presidir su primera junta de gobierno, Martínez Almeida ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid. El nuevo alcalde de la capital le ha contado a Juan Pablo Colmenarejo que entre sus prioridades figura apagar los semáforos de la A5 en los accesos de entrada a la capital, un plan de limpieza urgente y eliminar las multas en Madrid Central a partir del próximo 1 de julio.
El compromiso que asumimos en el pacto con Ciudadanos es que sería a partir del 1 de julio y nosotros tratamos o vamos a tratar desde luego de mantener ese pacto y por tanto que a partir del 1 de julio no se multe. Es imprescindible que haya un plan de choque en el ámbito de la limpieza, es el principal problema que tienen los madrileños y por tanto nosotros también lo queremos poner en marcha de manera inmediata y es otro de los compromisos que nosotros asumimos tanto con Ciudadanos como con Vox. Es que los acuerdos son públicos y son claros y por tanto nosotros tenemos que cumplirlos. Y era uno de los acuerdos, así como hacer esa operación asfalto que los madrileños recuerdan y añoran tanto de los gobiernos del Partido Popular y que se ha perdido en estos 4 años de gobierno. Lo antes posible, pues le preguntaré al concejal de movilidad, a Borja Caravante, en qué momento se puede hacer. Yo creo que puede que sea una de las cuestiones, además, que tratemos en esta junta de gobierno precisamente para poder fijar esa fecha.
Y además de esto, bajar los impuestos sin aumentar la deuda municipal, también aprobar la operación Chamartín y empezar a buscar consensos para estudiar una nueva candidatura olímpica para Madrid.
El ayuntamiento en estos momentos puede gastar 400 millones de euros, se dice pronto 400 millones de euros más que en el año 2015. Por tanto, la regla de gasto en este momento permite seguir aumentando el gasto. Nosotros entendemos que eso también se puede utilizar para bajar impuestos y al mismo tiempo para seguir con la resenda de reducción de deuda que está aprobada por el Ministerio de Hacienda. No le puedo decir si va a ser en julio, si va a ser en septiembre, pero sí, permítame que utilice eso de manera inmediata. Yo creo que es imprescindible ya cerrar definitivamente la cuestión del norte de la ciudad y que por tanto se pueda poner en marcha.
El nuevo alcalde de la capital será entrevistado en Telemadrid a partir de las 9 de la noche. Primera entrevista en profundidad a cargo de María Rey y de Juan Pablo Colmenarejo. Ni alcaldesa ni tampoco concejala en la oposición, tal y como había anunciado, Manuela Carmena ha renunciado este lunes a su acta de concejala y lo ha hecho sin apenas declaraciones porque, como ha explicado, ya no es nadie, según ha comentado a los periodistas en la antigua casa consistorial en la Plaza de la Villa, que es donde ha formalizado Neus Cerdá su abandono definitivo de la política.
Sí, ha entregado su renuncia al secretario del Pleno, a Federico López de la Riva. Fiel a su estilo, Carmena se va agradeciendo el trabajo de los medios y haciendo una parada para contemplar las flores de los balcones de la antigua casa consistorial. Tampoco ha querido extenderse en sus declaraciones.
Yo ya no soy aquí nadie, no es despedida, es decir, simplemente he venido a hacer la renuncia, pero nos vamos a seguir encontrando.
Cuéntenos qué le ha parecido nuestro trabajo, por lo menos, su trabajo, un poco.
Bueno, de vuestro trabajo, pues muy bueno, siempre cariñosos, así que nada, muchas gracias a todos. Ahora ya me dejáis tranquilamente que vaya, voy a ir dándome un paseito, ¿eh? ¿Vale? Muchas gracias, chicos, hasta luego.
Carmena dice hoy adiós a la política. Tras estos 4 años se conoce mejor a la jueza que en 2015 se ganó la confianza de los madrileños. Y es que una magistrada jubilada que había militado en el Partido Comunista en su juventud se convertía en alcaldesa de la capital tras 25 años de gobiernos de la derecha. El cambio no llegó solo por otra forma de gestionar la ciudad, también por otra forma de estar en la política.
Me van a dejar hablar porque creo que está en su obligación el aprender a escuchar. La sociedad quiere que nos entendamos, no quiere que hablemos con descalificaciones, con etiquetas. Ese no es el camino.
En su último discurso en el pleno de investidura de este sábado envió también un mensaje claro.
Lo que nos costó traer a España la democracia fue tanto, fue esfuerzos, fue vidas, que no lo podemos olvidar. Y tenemos que saber que la democracia es un valor enorme que tenemos que cuidar.
4 años que culminan con su naturalidad de siempre.
Yo quisiera que todos nosotros recordáramos lo bueno y borráramos lo malo. Se levanta la sesión.
La salida de Carmena del ayuntamiento abre el interrogante de qué pasará ahora en Más Madrid, fuera del gobierno, y quién encabezará el grupo municipal. La número 2 de la exalcaldesa Marta Higueras no renuncia a liderar el legado de Carmena. Esta mañana se ha reunido el grupo municipal y han decidido Elia Fernández que habrá una portavocía compartida.
Así es, según adelanta Europa Press, habrá finalmente 2 portavocías. Una orgánica que ostentará Marta Higueras, que esta mañana en su cuenta de Twitter adelantaba sus intenciones. Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen, escribía literalmente, respondiendo así a quienes daban por hecho que seguiría los pasos de la exalcaldesa y también renunciaría a su acta. La segunda portavocía será mediática y de relaciones con el exterior. Será para Rita Maestre, el otro peso pesado en la formación, que hace 3 días abría la puerta a una portavocía coral.
De los 19 concejales de Más Madrid que nos quedamos, no existe tal cosa como el relevo de Manuela Carmena. Encontraremos una forma de organizarnos, pues con una dirección, con varias portavocías, pero no creo que nadie quiera eso de relevar a Manuela Carmena porque sería osado y un poco ridículo, creo yo también.
Carmena señaló que la elección del nuevo líder local de Más Madrid se decidiría entre los 19 concejales que quedan en Cibeles. Hay quien ya augura una lucha interna entre los más cercanos a la ex regidora y el ala próxima a Íñigo Errejón, el otro líder de Más Madrid al que algunos acusan de haber arrastrado a Carmena en su ruptura con Podemos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
80 estudiantes madrileños de secundaria, bachillerato, artes plásticas, danza y música han recogido hoy los premios extraordinarios de la Comunidad de Madrid por sus expedientes académicos. Todos han obtenido su título con una nota media igual o superior a 8,75 y además del diploma van a recibir un incentivo económico de 1.000 euros. El presidente en funciones, Pedro Royán, ha felicitado a los galardonados por su éxito, fruto ha destacado del esfuerzo y del sacrificio.
Rendir un tributo desde la Comunidad de Madrid a estos extraordinarios alumnos que no son fruto de la casualidad, sino de la causalidad, a causa del esfuerzo, de la constancia, de la tenacidad, del empeño y que tiene como resultado estos premios extraordinarios.
Ligero repunte de la violencia de género en Madrid. Se incrementa el número de víctimas en un 0,6% en el primer trimestre del año, según datos del Consejo del Poder Judicial. A nivel nacional, el incremento es de casi un 2%. Destaca que por primera vez desciende el número de mujeres que rechaza declarar contra su agresor. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y baja por primera vez en la historia del 10% ese porcentaje de víctimas que en el último momento se echa atrás por por miedo o por cualquier otro motivo y decide no seguir adelante con el procedimiento penal. La violencia de género deja en Madrid 6.204 mujeres víctimas. Son ellas las que en la mayoría de casos denuncian, casi 3 de cada 4. Se han solicitado además un mayor número de órdenes de protección, 1.400, de las que más de la mitad son concedidas por los juzgados. La presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ve positivo ese incremento, también que sean menos las mujeres que rechazan continuar con la denuncia y que se consolide el incremento de las condenas a los maltratadores, pero sigue apelando a la implicación de todos. Es una obligación, dice, que se debe a las mujeres asesinadas y a las que siguen sufriendo la violencia machista. En Madrid, 4 mujeres han muerto en lo que va de año.
Solo 1 de cada 3 personas del colectivo LGTBI se atreve a mostrar su condición en el entorno laboral, según un informe del sindicato UGT, que no ha ocultado hoy su preocupación por la pérdida de derechos que puede suponer la entrada de Vox en las instituciones. Eva Prat.
Muchas de las 623 agresiones al colectivo LGTBI que se denunciaron el año pasado, 200 de ellas en Madrid, se produjeron en el trabajo. Las más afectadas fueron las personas transexuales, que también presentan los mayores índices de paro. Una situación que hace que se oculte la condición sexual con la consiguiente pérdida de derechos laborales. Toño Abad es coordinador del área LGTBI de UGT.
Por ejemplo, pedir un permiso retribuido por matrimonio, pero también hablamos de permisos retribuidos para acompañar a un cónyuge a una visita médica o otros tipos de permisos por adopción. Sabemos que la ocultación lo que produce es que solamente 1 de cada 3 personas en el entorno laboral se hacen visibles.
La entrada de Vox en los gobiernos preocupa al sindicato, que hará mesas redondas para afrontar la nueva situación. El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, cree que este año es más necesaria que nunca la participación en la manifestación del orgullo y recuerda por qué muchos partidos no serán bienvenidos.
Nosotros vamos a estar muy atentos a esto. El PP está instalado en la derecha y en la extrema derecha, aunque ahora dicen que son de centro derecha. El Vox es de ultraderecha y Ciudadanos pues también ha estado jugando y coqueteando con ellos, con la derecha y ultraderecha. Y aquí, pues yo entiendo que un colectivo tan reivindicativo y con lo que sufre, como es el colectivo LGTBI, quiere que les acompañen pues partidos políticos que van a luchar por sus derechos, no partidos políticos que van a hacerse la foto.
El sindicato irá a esa manifestación y hará varias actividades para intentar conseguir la igualdad real también de este colectivo en el trabajo y también para que se denuncie cualquier tipo de agresión que hoy por hoy solo hacen un 10% de los afectados.
Los preparativos para la celebración del orgullo nos dejan hoy una nueva iniciativa a cargo, en este caso, de los taxistas de la Federación Profesional, que por primera vez lucirán una banda arcoíris sobre la franja diagonal roja situada en las puertas delanteras de sus vehículos. Gloria García Talavera.
Es la primera vez que se cambia la banda roja diagonal y Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, nos explica cómo se ha materializado.
Desde hoy, día 17, y hasta el próximo día 7 de julio, así estipula la resolución, que de forma excepcional el ayuntamiento permite el adhesivo este con los colores del arco iris, esta banda, que sin lugar a dudas creo que es muy importante. El simple lema de el orgullo de ir en taxi creo que dice mucho.
Se calcula que 5.000 taxistas podrían lucir este logotipo y la iniciativa está abierta a todo el colectivo del taxi. Juan Carlos Alonso, coordinador general del Madrid Orgullo, agradece el apoyo y destaca la importante labor de los taxistas para garantizar la movilidad durante los días de la celebración del MADO.
Ver cómo cada vez más y más colectivos y asociaciones se juntan a nosotros y a nosotras, pues es un motivo, repito, de orgullo. La relación con la federación es excepcional. Ya no solo por el hecho de vinilar los taxis y de cómo han querido sumarse a la celebración del orgullo, ¿no?, sino por el hecho del servicio público que dan.
Por primera vez, además, habrá una carroza de los taxistas para participar en la manifestación del orgullo el próximo 6 de julio.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
I hear the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through.
Versiones de clásicos del jazz, el funk y el soul en las adaptaciones de Soul What, temas de Sam Cooke, Bill Whiter o Lauryn Hill en su concierto de esta noche en la Sala Intruso.
We can make it if we try, just the two of us.
just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. I said we look for love, no time for tears, wasted water's all there is, and it don't make no flowers grow. Good things might come for those who wait, not for those who wait too late. Gotta go for all we know.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Complicaciones en la negociación de los pactos para la presidencia de la comunidad. Vox rompe sus contactos con el PP en la Asamblea. Rocío Monasterio ha anunciado que la formación de Santiago Abascal se planta y dice que no volverán a reunirse con Isabel Díaz Ayuso hasta que el PP cumpla los acuerdos firmados en el Ayuntamiento de la capital.
Se han cancelado las reuniones que teníamos hoy por la tarde con el Partido Popular porque no tiene ningún sentido seguir negociando con alguien que va a llegar a un acuerdo y que luego no cumple su parte del acuerdo.
Presiona Vox tras la primera junta de gobierno de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid y sus primeras decisiones del mandato municipal. Un día después de la formación del nuevo equipo, Almeida ha comparecido junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís a la espera de que se concrete precisamente el papel de los concejales de Vox en el nuevo organigrama y se conozca el alcance de lo pactado.
Cumpliremos los acuerdos que se hayan adoptado, que de eso no haya ninguna duda, pero no voy a entrar en dimes y directes con Vox en este momento en público, alimentando una suerte de especulaciones que hay. Lo que digo a Vox es que nos sentemos, que hablemos y que cumpliremos los acuerdos.
Por eso, ante la posibilidad de muchas especulaciones, un acuerdo, que es un acuerdo que está muy claro, que lo deja todo muy cerrado, que dice que el gobierno será ostentado por PP y por Ciudadanos y que cualquier modificación sobre la estructura del gobierno requerirá del acuerdo expreso y por escrito de las dos partes.
La primera junta de gobierno de Almeida ha coincidido con la discreta salida de su antecesora, de Manuela Carmena, que ha renunciado a su acta de concejala.
Nada, no voy a hacer declaraciones, queridos amigos. Yo ya no soy aquí nadie. Voy ahora mismo a presentar mi cese y nada más. No.
Ciudadanos se rompe con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona por apoyar a Ada Colau como alcaldesa de la ciudad condal para cortar el paso al candidato de Esquerra, Ernest Maragall. Inés Arrimadas ha dado a conocer la decisión tras la reunión de la ejecutiva de la Formación Naranja.
Que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales y desde luego pues las discrepancias importantes vistas sobre todo en la investidura de Ada Colau pues nos han llevado a tomar esta decisión.
Tanto es así que Ciudadanos y la plataforma de Valls tendrán grupos diferenciados en el consistorio de la ciudad condal. Es lunes, es 17 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Lo han intentado, pero no lo han conseguido.
El abogado del expresidente de la Generalitat se ha personado esta mañana en el Congreso para intentar tomar posesión por poderes de las actas de eurodiputados de Toni Comín y Carles Puigdemont, pero la Junta no se lo ha permitido.
En busca del acuerdo en la Asamblea de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, descarta la posibilidad de ceder la presidencia de la Comunidad Ignacio Aguado después del pacto municipal. En la Asamblea, en la reunión de hoy, únicamente se ha hablado de programa y no de reparto de cargos.
Desarticulado un grupo criminal especializado en asaltar casas de apuestas.
Lo hacían a punta de pistola en Leganés. Hay 10 detenidos. Su actividad delictiva se extendía también al tráfico de drogas a pequeña escala. También se ha desarticulado una banda especializada en robar todoterrenos de lujo. Se los llevaban de Pozuelo de Alarcón y del distrito de Hortaleza.
Madrid se prepara para la celebración del orgullo.
Según denuncia UGT, el 70% del colectivo LGTBI sufrió acoso laboral y un 60% el rechazo de compañeros por su condición orientación sexual o identidad de género, pero solo un 10% se atrevió a denunciarlo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas, ya está nudo de Manoteras, y de salida de Madrid en la 2 en Alcalá de Henares, la 4 a la altura de Pinto y la 5 a su paso por Alcorcón. Retenciones también en la M40 en Coslada y Villaverde en ambos sentidos, y complicaciones en la M50 en Majadahonda en dirección a la A5. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula con normalidad.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, con ascenso de las temperaturas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta semana vamos a pasar algo más de calor, sobre todo de cara al fin de semana, aunque comenzamos un lunes en el que ya veremos cómo se rebasan, eso sí, solo ligeramente, los 30 grados. Hoy llegaremos a ver registros de 31, 32 y ambiente soleado, aunque con nubosidad de evolución de cara a la tarde. Pero aunque estos próximos días vamos a tener nubes, mañana un poquito menos, cielos más abiertos, las nubes que podamos ver a partir del miércoles no van a ser activas, y sí tendremos también a partir de mañana un poco más del viento de componente sur que dejará Rafa un poco más significativas. Pero lo dicho, ambiente muy estable esta semana y con temperaturas que superarán en general los 30 grados.
2 de la tarde y casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han reunido a sus ejecutivas como cada lunes para hacer balance, en este caso, de la formación de los ayuntamientos durante este fin de semana. Lo más llamativo de la mañana es que Ciudadanos finalmente ha decidido separarse del grupo municipal del Ayuntamiento de Barcelona que lidera Valls por su apoyo a la alcaldesa Ada Colau Flor Carazo.
Ciudadanos considera que apoyar a Ada Colau es como respaldar al candidato de Esquerra, Ernest Maragall. Por eso ha decidido romper con la plataforma de Manuel Valls. Los tres concejales de la formación naranja tendrán grupo propio. Inés Arrimadas, portavoz.
Que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales. Y desde luego, pues, las discrepancias importantes, vistas sobre todo en la investidura de Ada Colau, pues nos han llevado a tomar esta decisión.
Desde el PSOE, el secretario de Organización defiende la actitud de Valls e insta a Ciudadanos a integrarse en el PP tras los acuerdos alcanzados entre ambos partidos con Vox para conseguir alcaldías durante este fin de semana. José Luis Ábalos ha vuelto a pedir responsabilidad a la formación naranja de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones está dispuesto a presentarse a una investidura fallida.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. Los apoyos se decidirán en aquel momento. Uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas, a la que no puedes rehuir, no puedes decepcionar. Algún otro lo hizo, pero en este caso hay que asumir el mandato electoral y, dos, el mandato del rey.
Ábalos también ha asegurado que un gobierno cooperativo no quiere decir que sea de coalición, en alusión a Unidas Podemos, pero el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, se muestra optimista sobre las negociaciones que ambas partes están manteniendo.
Creo que el Partido Socialista no nos está mintiendo. Sería muy decepcionante que las derechas se pongan de acuerdo en 5 minutos para hacer gobiernos de coalición. Creo que nuestra obligación es hacer lo mismo y soy optimista. Creo que Pedro Sánchez no nos va a mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición que afronte los retos fundamentales de este país y que dé estabilidad a España, que es lo que nuestro país necesita.
Mientras, en el PP sacan pecho de los pactos a los que han llegado este fin de semana Dolors Montserrat, eurodiputada popular.
Todos los acuerdos que hemos hecho y hemos llegado este pasado sábado se rigen por el programa electoral del Partido Popular, en el cual nosotros nos presentamos delante de todos los ciudadanos de España. Y por ello, otras fuerzas políticas se han sumado a nuestro proyecto político y a nuestro programa electoral, que no es otro que solucionar los problemas reales de los españoles.
Acuerdos que podrían peligrar en algunas comunidades autónomas después de cancelar Vox las negociaciones con el PP de Madrid.
Carles Puigdemont y Toni Comín no han acudido hoy al Congreso para complementar el trámite de formalización de sus actas como eurodiputados. La policía ha triplicado su presencia en los alrededores de la Cámara Baja, pero los dirigentes independentistas no han cruzado la frontera para no ser detenidos. Su abogado, Gonzalo Boye, ha intentado acreditarles por poderes, pero no ha tenido éxito. Hoy todas las miradas estaban puestas en los eurodiputados ausentes, también en Oriol Junqueras, al que el Supremo ha impedido acudir al acto. La Junta Electoral Central ha dejado vacantes sus escaños. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni Carles Puigdemont ni Toni Comín han prometido hoy su cargo. Han sido citados por el presidente de la Junta Electoral, el magistrado del Supremo, Segundo Menéndez, pero nadie ha contestado a su llamada.
Don Carles Puigdemont Casamayor. Don Antoni Comín Oliveres.
Su abogado, Gonzalo Boye, lo intentaba por poderes especiales y un acta de juramento prestado ante un tribunal belga que no le han querido admitir, pese al rechazo. Boye asegura que sus clientes estarán en la constitución del Europarlamento el próximo 2 de julio en Estrasburgo.
Que si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido, y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en este momento alrededor del Congreso, porque en el fondo no les interesaba que ellos prestaran juramento, sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras, que es vulnerarle su inmunidad como europarlamentario.
Uriel Junqueras no asistía al acto por decisión del Tribunal Supremo y sus compañeros de la lista de Ahora Repúblicas anunciaban que darán la batalla judicial para que el Europarlamento no comience sin su presencia. Diana Riba, número 2 y pareja de Raúl Romeva, prometía luchar por sus derechos.
Tenemos que empezar a ver si el día 2 de julio este Parlamento Europeo, si no tiene todos los eurodiputados escogidos democráticamente en el Estado español representados, puede que sea una Eurocámara no legislativa. Tendremos que intentar que estén todos ahí dentro.
Por la República y por los presos políticos son algunos de los juramentos que se han escuchado esta mañana en la toma de posesión, y la Junta Electoral los ha avalado.
Oriol Junqueras, como decimos, que no tenía permiso del Supremo para acudir a la Junta Electoral Central, sigue esperando respuesta del Alto Tribunal al recurso que presentaba este mismo domingo pidiendo la revocación de esa prohibición. Por otra parte, la Fiscalía ya ha informado en contra de otra solicitud de 4 acusados del procés que quieren salir en libertad provisional, dado que el juicio ha terminado. Para el Ministerio Público, Lupe, ahora es más importante que nunca que continúen en prisión.
Es la petición de Carme Forcadell, Josep Rull Jordi Turull, Jordi Sánchez, y se han sumado también Dolors Bassa y Joaquim Forn. La Fiscalía dice en su escrito que los delitos por los que han sido juzgados son extraordinariamente graves. Se mantiene si no se incrementa el riesgo de fuga, dado que la sentencia está más cerca y podría implicar elevadas condenas. Pero sobre todo hace hincapié el Ministerio Público en la reiteración delictiva y se detiene en el momento de la última palabra que pronunciaron los acusados la semana pasada en el Tribunal Supremo. Un derecho que utilizaron para reafirmarse en sus posiciones. Lejos de cualquier sentimiento de contrición o de arrepentimiento por la grave agresión al orden constitucional que protagonizaron, señala el informe, han insistido en el rechazo frontal a la restauración del orden jurídico por parte del Estado. Por lo tanto, es la postura de la Fiscalía. No cree que los acusados del procés deban ser puestos en libertad.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Hay acuerdo entre Banco Santander y los sindicatos para cerrar el ERE con el que la entidad financiera busca reestructurar su red comercial tras la compra del Banco Popular. La plantilla se reducirá en 3.223 empleados, un 13% de la cifra inicialmente planteada por Santander. Pablo López.
Un acuerdo logrado con el apoyo del 83% de los sindicatos de la entidad financiera y que en función de quién se acoja supondrá una mayor o menor indemnización. Los mejor pagados serán aquellos que tengan entre 59 y 61 años, que percibirán el 80% del salario pensionable hasta que llegue su edad de jubilación, o el 75% de esa cantidad más un 60% del plus personal. El porcentaje se va reduciendo hasta el pago único del 60% de su sueldo, con un límite de 380.000 euros que recibirán aquellos que tengan entre 50 y 54 años. La entidad exige que quien se acoja al ERE tenga al menos 15 años de antigüedad en la empresa. Si no es así, la indemnización se reduciría a 40 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. El plazo para acogerse voluntariamente al ERE terminaría el 15 de noviembre. Las cifras de este ERE y el realizado el año pasado por el Banco Santander supone eliminar el 70% de la antigua red comercial tras acometer el despido de 4.323 personas y cerrar 1.150 oficinas.
Este tipo de operaciones no son del gusto del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En una conferencia en Santander critica este tipo de jubilaciones anticipadas porque deja sin efecto las normas destinadas a retrasar la edad de jubilación, medida necesaria para afrontar el reto demográfico y también las implicaciones que tiene para el sistema de pensiones.
Generamos incrementos progresivos de la edad legal de jubilación, pero esto no se traslada a un retraso de la edad efectiva de jubilación, por ejemplo, porque se producen jubilaciones anticipadas masivas, pues entonces tenemos que mirarlo, porque no estaríamos logrando en absoluto el objetivo pretendido, ¿no?
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
178.000 firmas para reclamar una selectividad única en toda España las han recogido y entregado hoy en el registro del Ministerio de Educación un grupo de estudiantes partidarios de que las pruebas de acceso a la universidad sean idénticas en todas las comunidades autónomas. Elia.
Firmas para terminar con una EBAU que consideran injusta por las diferencias entre regiones. Roberto Castrillo, estudiante de farmacia aquí en Madrid, ha promovido su recogida en una plataforma de Internet.
Que sea la misma igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, puesto que todos los estudiantes de España pueden acceder a todas las universidades. Y aparte de la dificultad también a la hora de corregir, hay diferentes criterios de corrección.
Su iniciativa se ha reactivado tras las quejas por la dificultad denunciada en la prueba de matemáticas en la Comunidad Valenciana. María y Rubén han seguido los pasos de Roberto para pedir que se repita ese examen.
Que durante todo el curso he sacado de media matemáticas un 10, tengo muy buen bachiller, puede que no me llegue la nota solo por ese examen.
Se salía de fuera del tiempo de elaboración y tenía algunas preguntas que estaban como más rebuscadas a la hora de elaborarlas. Si no sacabas una pregunta, no podías sacar todas las demás.
Los rectores defienden que la EBAU funciona, también la ministra de Educación en funciones, aunque creará un grupo de trabajo para estudiar el tema.
3.200 agresiones a funcionarios de prisiones desde el año 2010. Esto supone al menos una agresión al día. Lo ha denunciado hoy el sindicato CESIF, que exige al nuevo gobierno la aplicación de un protocolo que minimice estas incidencias en las cárceles y que se considere ya a estos trabajadores como agentes de la autoridad. Ángel García.
No saber cómo o cuándo va a ser agredido es el día a día de los funcionarios de prisiones. Esto produce en los trabajadores un desgaste psicológico que lleva a que 7 de cada 10 quieran acceder a la jubilación anticipada. Lo explicaba esta mañana José Manuel Couso, secretario de Comunicación de CESIF.
Es terriblemente frustrante cuando por la noche estás preparando tu uniforme, cuando te estás despidiendo de tu mujer y de tus hijos, saber que esa mañana, esa tarde o esa noche te van a dar un sopapo, una patada, un pinchazo, te van a dar una paliza si vas a volver a tu casa. Esa situación se mantiene así por la inacción de instituciones penitenciarias y del ministro del Interior.
Reclaman por ello al próximo titular del Ministerio que saque del cajón el proyecto ya aprobado y sin ejecutar del protocolo de agresiones para tener instrumentos materiales y legales de defensa y que de una vez por todas se considere a estos funcionarios como agentes de la autoridad. Adolfo Fernández es el responsable del área de prisiones de CESIF.
Todavía los empleados públicos penitenciarios no somos agentes de la autoridad. No podemos ir a los juzgados y que el juez, sin saber que somos funcionarios de prisiones, muchas veces y sin intencionalidad, pueden nombres y apellidos de direcciones, etcétera, etcétera. Y por eso muchas veces las agresiones pues salen gratuitas.
CESIF denuncia que se han perdido unos 3.000 puestos de funcionarios y pide una tasa de reposición adecuada para revertir el envejecimiento de este colectivo, donde casi la mitad de ellos tienen más de 50 años.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Añadimos a la crónica política que es también el primer día de trabajo para los nuevos alcaldes de la zona suroeste de la comunidad. Algunos repiten y mantendrán una continuidad en sus políticas y otros se estrenan al frente de los ejecutivos municipales y tienen que empezar prácticamente de cero. María Martínez de Mora.
Es el caso de José Manuel Hoyo, el primer alcalde socialista de Brunete, un hecho que ya de por sí es un reto.
Trabajo de conversación y de diálogo entre todos los grupos que estábamos dispuestos a hacer un cambio de regeneración en el Ayuntamiento de Brunete.
Antes de formar el nuevo gobierno en el que estará Ciudadanos y ganar Brunete, el alcalde trabaja ya desde esta mañana en las cuentas, su primer gran objetivo.
Queremos saber exactamente cuál es la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento.
Conocer los números para poder trabajar. El mismo proceso se plantea el nuevo alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández.
Recuperación en infraestructuras, parques y jardines, obras públicas. Y a nivel económico tenemos que poner luz y taquígrafos a la situación económica porque verdaderamente todo va a pasar por una auditoría de cuentas.
De cuentas también ha hablado esta mañana el nuevo gobierno de Las Rozas, ya formado, aquí sí. José de la UZ repite como alcalde y también marca cifras.
Nos hemos fijado un plazo breve para tener un presupuesto general para el ayuntamiento.
Presupuesto que una vez se ponga en marcha tendrá como primeros objetivos el nuevo centro deportivo y cultural de la Marazuela y los nuevos viales de Monterrozas, Valle del Roncal y Parque Empresarial.
Onda Madrid, deportes.
Con José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la selección española sub-21 inició la Eurocopa con una dura derrota ante Italia por 3-1. Los de Luis de la Fuente empezaron ganando gracias a un gol del madridista Ceballos, pero la selección anfitriona volteó el marcador en la segunda mitad. Un resultado que deja sin margen de error a la Rojita, que debe ganar sus dos próximos partidos ante Bélgica y Polonia, ya que solo se clasifica el primero de cada grupo y el mejor segundo. El seleccionador Luis de la Fuente sigue confiando en el grupo.
Simplemente es mi confianza en el grupo, mi confianza en el equipo. Es un equipo muy fuerte. Sé que vamos a reaccionar. Solo nos queda ganar los dos partidos que restan. Hay que sumar los 6 puntos y esperar. Pero desde luego sigo confiando ciegamente en este equipo porque me lo ha demostrado durante todo el tiempo que les conozco.
Hoy turno para la selección absoluta femenina en el Mundial de Francia. Busca su clasificación para los octavos de final con una victoria frente a China a partir de las 6 de la tarde. Habla el seleccionador Jorge Bilda.
Sabemos que es un equipo muy disciplinado, es un equipo que juega al límite. Eso también, pues bueno, lo vimos en los dos partidos, no solo contra Alemania, contra Sudáfrica también, juegan al límite del reglamento y contamos con ello. Nosotros también tenemos nuestros recursos, tenemos nuestras formas de jugar para neutralizar eso.
En el grupo de España hoy también se va a disputar el Alemania-Sudáfrica. Y con el partido Japón-Chile acabará la primera jornada de la Copa de América en sus 3 grupos. En el grupo C, Uruguay ganaba por 4-0 a Ecuador con tantos de Lodeiro, Cavani, Suárez y Arturo Mina en propia meta. A Nicolás Lodeiro se le preguntaba si Uruguay es favorito para conseguir el título.
Es una carta para nosotros saber que tenemos que seguir este camino, hacer las cosas bien. La gente dice que somos favoritos, nosotros no creernos eso, sino ir partido a partido, ir demostrando en cada partido, ahora tratar de mejorar las cosas que no hicimos bien en este partido, y bueno, mantener la misma línea de concentración sobre todo.
Mallorca y Deportivo de la Coruña se van a jugar la plaza que resta para ascender a la primera división. Y en cuanto a los madrileños, en la fase de ascenso a segunda división B, el Socuéllamos eliminó al Móstoles. Por su parte, La Roza y Alcobendas Sport se clasificaron para la final de los playoffs de ascenso. Mañana se presentará oficialmente a partir de la 1 Rodrigo como nuevo jugador del Real Madrid, y apuntan desde Portugal, concretamente el diario Record, que João Félix está en Madrid para fichar por el Atlético de Madrid. Lejos del fútbol, esta noche se disputa el segundo partido de la final por el título ACB. El Real Madrid buscará el segundo punto de la final frente al Barcelona tras la victoria del sábado. Se espera mayor intensidad en el equipo de Pesic. Habla para Onda Madrid Gabriel Deck.
Sí, seguramente. Los dos equipos vamos a tratar de salir de la mejor forma. Y esperemos hacerlo nosotros al igual que el otro día o más aún, ¿no? Pero bueno, como decía recién, seguramente va a ser un partido más difícil, pero tenemos que estar concentrados los 40 minutos para tratar de hacerlo bien.
Fin de semana histórico para el motor español. Fernando Alonso, campeón del mundo de resistencia, tras ganar las 24 horas de Le Mans y contra pronóstico.
Montaña rusa de emociones, a veces te encuentras 2 minutos detrás, otra vez 2 minutos delante, y hoy ha sido nuestro día de suerte, ¿no? Podemos jugar a la lotería más tarde porque un pinchazo a última hora nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista, ¿no?
También fue un fin de semana redondo para los hermanos Márquez en el Gran Premio de Cataluña del Mundial de Motociclismo. Victoria para Marc en MotoGP y para su hermano Alex en Moto2. Completó el pleno español Marcos Ramírez en Moto3. Y en MotoGP, además, fue noticia la caída de Jorge Lorenzo, que dejó fuera de carrera a Dovizioso Rossi y Maverick Viñales. Este último se mostró muy enfadado con la acción de Lorenzo, que provocó la caída múltiple.
Al final nos ha arruinado la carrera a mí, a Dovizioso y a Valentino. Dovizioso se está jugando el Mundial, ha arruinado por una parte su Mundial, y a nosotros pues hoy era un buen día para coger puntos, porque yo creo que el nivel que teníamos era para hacer algo bueno.
Además, en el Mundial de Rallys, Dani Sordo logró en Cerdeña su segundo triunfo en el Mundial.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y con María José Francisco y su agenda de cultura. Naturalezas muertas que conforman la muestra Otra Mirada.
Mezcla de fotografía y pintura en el Museo del Romanticismo. Forma parte de Foto España y busca la reflexión sobre conceptos de autenticidad, deseo, consumo, bodegones de flores que reposan junto a libros de arte o revistas publicitarias. Asunción Cardona, directora del museo.
La muestra está compuesta por 11 fotografías de 2 fotógrafas mujeres, Sharon Cole, estadounidense, y la canadiense Laura Letinsky, que nos invitan a reflexionar sobre distintos aspectos de gran interés para el museo. Uno de ellos es la relación íntima que han guardado la fotografía y la pintura desde la invención de la primera de ellas, de tal manera que la fotografía ha sido determinante a la hora de tener acceso, de la difusión y del conocimiento de la historia del arte.
Fenómenos naturales en formato de vídeo instalación.
Con los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, trasladándonos a la isla de Lanzarote o los volcanes de Guatemala. Meditación visual que capta el fenómeno en sí mismo, sin intervención artificial ni montaje alguno. Energía, vida e inspiración en el Real Jardín Botánico.
Tenemos también un recorrido por la plastihistoria de la humanidad.
Nos acerca a Goya, Cervantes o Napoleón, los momentos clave de nuestra historia en simpáticas figuras hechas con plastilina, sin moldes, en pequeñas maquetas y trabajadas al detalle. El Paleolítico, los íberos, la Revolución Feminista, en el Palacio de Gaviria hasta el 10 de octubre. Jorge Peláez, secretario de la Fundación Educa.
Son proyectos que intentamos que sean muy verídicos, muy ajustados a la realidad. Quiero decir, los vestuarios que sean los de la época, que el armamento que parece sea el de la época, que los escudos sean las banderas, lo mismo. El visitante que viene lo ve, lee la cartela y por unos instantes está metido en la historia que está viendo, ¿no? Se puede sentir protagonista de las meninas, se puede sentir protagonista del descubrimiento de América en el caso de Colón.
El Museo Nacional de Ciencias Naturales se convierte en museo de verano.
Con su campamento urbano para niños de entre 5 y 12 años, Los Últimos Felinos Salvajes es aprender jugando, talleres, teatros y excursiones en torno a tigres, leones, leopardos y especial atención a la tabla periódica que en el 150 aniversario de su formulación les llevará las curiosidades de su historia y de la composición del universo. Por semanas o quincenas cubren todo el periodo estival hasta el 6 de septiembre.
Tributo a Bob Dylan en Clamores.
Músico, cantante y poeta desde los años 60, un repaso a las grandes canciones de Bob Dylan en ese tributo al artista esta noche en Clamores.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Almeida y Villacís se estrenan.
Y surge el primer escollo. Almeida se compromete a cumplir con Vox, pero sin desvelar que ha pactado con ellos, mientras Villacís recuerda que el acuerdo blindado con el Partido Popular recoge un gobierno formado únicamente por Ciudadanos y por el PP.
Cumpliremos los acuerdos que se hayan adoptado, que de eso no haya ninguna duda, pero no voy a entrar en dimes y directes con Vox en este momento en público, alimentando una suerte de especulaciones que hay. Lo que digo a Vox es que nos sentemos, que hablemos y que cumpliré los acuerdos.
Por eso, ante la posibilidad de muchas especulaciones, un acuerdo, que es un acuerdo que está muy claro, que lo deja todo muy cerrado, que dice que el gobierno será ostentado por PP y por Ciudadanos y que cualquier modificación sobre la estructura del gobierno requerirá del acuerdo expreso y por escrito de las dos partes.
Vox exige concejalías de gobierno y no únicamente gestionar distritos. Responde señalando a Ciudadanos Javier Ortega Smith en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Yo veo que Ciudadanos se pone muy nervioso, pero que lo que tiene que hacer Ciudadanos es centrarse en el pacto que haya firmado con el Partido Popular y hacer que ese pacto se cumpla. Pero ya que nos pone cordones sanitarios a los demás, ya que no ha querido sentarse a negociar, ya nos parece un poquito excesivo, de verdad, que llame a Macron y que le diga, oye, déjanos hacer algo aquí en España.
En la Asamblea, Vox cancela las negociaciones con el PP hasta que se aclare la situación en el Ayuntamiento.
Confirmación de la candidata de Vox a la presidencia de la comunidad, Rocío Monasterio.
Se han cancelado las reuniones que teníamos hoy por la tarde con el Partido Popular porque no tiene ningún sentido seguir negociando con alguien que va a llegar a un acuerdo y que luego no cumple su parte del acuerdo.
La reunión que sí ha tenido lugar ha sido la del Partido Popular y Ciudadanos. Han hablado de programa, nada de consejerías.
Carmena entrega su acta de renuncia como concejala en la Plaza de la Villa.
Ya no es nadie, ha dicho.
Nada, no voy a hacer declaraciones, queridos amigos. Yo ya no soy aquí nadie. Voy ahora mismo a presentar mi cese y nada más, no.
La número dos en la candidatura de Carmena, Marta Higueras, no renuncia a liderar el legado de la exalcaldesa de Madrid. Pugnará por ser la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid tras el adiós de Carmena.
En Barcelona, Ciudadanos rompe con Valls.
La decisión se adopta después de que el ex primer ministro francés decidiera apoyar la continuidad de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona para cortar el paso al candidato de Esquerra, Ernest Maragall. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas.
Que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales y, desde luego, pues las discrepancias importantes vistas sobre todo en la investidura de Ada Colau pues nos han llevado a tomar esta decisión.
Se quedan vacantes en los escaños de Puigdemont, Junqueras y Comín.
La Junta Electoral Central avala todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución que se han pronunciado hoy. Lo han hecho los eurodiputados convocados en el Congreso, por lo que les entregarán las credenciales correspondientes, menos a Puigdemont, a Comín y a Junqueras, cuyos escaños van a quedar vacantes. La Junta ha impedido que el abogado Gonzalo Boye entregara la documentación con los acatamientos de la Constitución de los dirigentes independentistas.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.